información que hace al deporte. Perfecto, 11 y 24 de la mañana, momento para recibir al segundo entrevistado el día de hoy, Oscar Barrio Nuevo, dirigente gremial del Sindicato de Obras Sanitarias, filial Rosario, histórico dirigente también del justicialismo. ¿Cómo te va, Oscar? Un gusto que estés acá.
un gusto mío, ¿no? Bien, muy bien, como siempre.
Al contrario, como siempre decimos, un apostolado acercarse un sábado a una radio y más para hablar, ¿no? Más para hablar. Nosotros hoy, de hecho, como decíamos al comienzo,
hoy más apostolado que nunca.
Estamos en versión holograma porque ayer estuvimos de festejo de Cuna de la Noticia, así que...
Pero la radio es un amor eterno.
La radio es un amor eterno y lo bueno es que no...
Es una vocación enorme.
Sí. Lo bueno es que no trasluce caras, sí, pero bueno, la cuestión es que, bueno, muchas gracias como siempre por haber venido. Semana con noticias para el ámbito gremial, tenemos nuevo presidente, como se dice, habemos ministro de Trabajo también, ¿no? Ministro de Trabajo que no se anunció, no sé si tomaste esta idea, seguiste, bueno, el raconto de los acontecimientos. No se anunció junto con los otros ministros. Viste que primero se anunció el paquete de ministros y quedó el ministro de Trabajo. Se anunció el otro día. Primero se hablaba de alguien de apellido Lawson, ¿no? Pero más relacionado al empresariado. Dice que esto no fue del agrado de algunos gremios. Y luego finalmente Jorge Triaca. Jorge Triaca hijo, ¿no?
Sí.
Hijo del fallecido, ya Jorge Triaca padre, que bueno, muchos lo recuerdan por su paso, bueno, que algo que fue nefasto, ¿no? En la época de Somisa, donde primero quedaron 5.000 trabajadores en la calle y luego llevó adelante una de las privatizaciones más horrorosas en la historia argentina, de los llamados dialoguistas, ¿no? Yo recuerdo una anécdota que comentaban, en la época de la dictadura, bueno, se sabe, colaboró con la dictadura, ¿no? Y le preguntaron en su momento, creo que era en los juicios de la época del alfonsinismo, en los juicios de la Junta, ¿no? Si él había visto algo, yo no vi nada. Una postura muy particular de lo que significó ese sindicalismo, el único sindicalista en la historia argentina a ser admitido en el Jockey Club, ¿no? A ver, muchos dirán, bueno, pero el hijo otra cosa, está bien, pero hasta ahora no lo vimos, ¿no? Cómo se maneja el hijo. Si es diputado, es diputado por el PRO, ha sido diputado por el PRO, pero no lo vimos manejándose como ministro de Trabajo. Ya desde el otro lado del mostrador es más compleja la cosa. No sé, vos cómo lo ves el panorama.
Mirá, es muy simple. Yo me gustaría verlo andar.
Andar, hay que verlo,
exacto,
andar.
Exacto, más allá de pobre que es impedido. De todo modo, soy de la idea, pero firme, que no hay futuro sin pasado, como no hay presente sin futuro. Es decir, más allá de cualquier cuestión, lo vamos a ver. Y seguro estoy que, bueno, vamos a tener por delante una situación bastante difícil. Y yo no concuerdo ni con los gremios combativos, ni con los gremios, ¿cómo es que le transmití a vos?
Dialoguistas.
Los gremios no deben ser dialoguistas, deben ser gremialistas, deben responder a los intereses de sus compañeros.
Recordemos que varios gremios ya se declararon estado de alerta.
Y sí, seguro, por las dudas, digamos, algunos ya están sintiendo la cuestión que se le viene encima. Entonces, hay algunos personajes que le han hecho mucho daño y algunos han hasta fulminado la existencia de su propio partido, como fue Sanz, que ahora renunció.
Exactamente.
Sí, bueno, pero... Uh-huh. Sí. Sanz fue el partícipe de hacer desaparecer al histórico partido de Yrigoyen. Entonces, y nosotros nunca nos tenemos que olvidar que aún Frondizi, cuando se pasó a ser parte, digamos, a responder a los intereses del peronismo, el acuerdo con Perón, su publicidad era YPF.
Yrigoyen, Perón, Frondizi.
Exacto. Entonces, jamás olvidándose de Yrigoyen, bueno, acá se olvidaron y por primera vez el Partido Radical no presentó candidatos a intendentes, y yo creo que a lo mejor un acto de reflexión profunda le hizo ver cuánto han hecho caer al histórico partido de Yrigoyen, de Alén y de Yrigoyen.
Ahora, se especula, muchos hacen futurología, dicen, Macri, hombre del empresariado, ¿no? Por ende, estaría aplicando políticas más proclives al empresariado y en perjuicio de los trabajadores, políticas más liberales. Algunos llegan a decir que no, incluso no habría paritarias. Algo que salió a desmentir Traca, dijo que por el momento, las paritarias no van a tener techo. ¿Vos qué esperás del gobierno este que ganó el domingo?
Sí, yo creo que hay que ser respetuoso de el que ha elegido la mayoría del pueblo, hay que ser respetuoso, pero más allá de ese respeto, nosotros tenemos que tener las convicciones plenas de que representamos a los trabajadores. Entonces, Perón nos dio las paritarias anuales. Perón nos dio eso, Perón nos dio la jubilación, Perón nos dio prácticamente todo a los trabajadores. Es decir, ¿por qué? Porque era la clase necesitada, la clase humilde, la clase pobre. Entonces, a ellos hay que llegar desde el gobierno y a ellos hay que darle todo lo que le dio Perón, las vacaciones que no existían, lugares de vacacionales. Es decir, todas esas cosas hay que recuperarlo y eso se recupera exclusivamente con lucha. Es decir, y nosotros hoy por hoy tenemos que ir viendo cómo viene la situación. Yo no digo de ser combativo ni dialoguista, espero ser justo para con los míos, entonces con los míos y con la sociedad a la cual pertenezco. Es decir, yo pertenezco al sector, llamémosle como le dicen algunos, pobre de la sociedad. Yo por ello trabajo. Por ellos trabajo, yo tengo compañeros de todo tipo, es decir, mi gremio es un gremio de profesionales, técnicos, administrativos y obreros. Yo me inclino casi siempre más, y más allá de que la bolsa de trabajo esté la decisión del propio gremio, ¿no? El sindicato es el que tiene la bolsa de trabajo, y podemos bloquear la incorporación de algunos no peronistas, no lo hacemos. Somos respetuosos, y si le da al hombre, más allá de que la bolsa de trabajo dice que tiene que ser hijo de agente fallecido, es decir, pariente, claro. No nos ajustamos tanto a eso, pero si nos ajustamos a que la justicia social llegue a los trabajadores que más, es decir, hay un sector de nuestra actividad que, por ejemplo, es el sector obrero, que está menos pago, que obviamente que tiene que ser así en el escalafón, menos pago que el profesional, el técnico y aún que el administrativo.
Ahora, yo esto lo charlaba el otro día, ¿no? Cuando te citaba para la entrevista por teléfono con vos. ¿Por qué perdió el kirchnerismo esta elección? ¿Por qué perdió Scioli?
Porque, ¿no? Sí, yo tengo una impresión profunda de esto. Yo pienso que se acordaron de Perón bastante tarde. Es decir, se acordaron bastante tarde del Perón.
¿Qué significa
el peronismo? Es decir, vos fijate, nosotros tenemos que remover la historia. Cámpora fue un hombre leal a Perón. Fue un hombre muy leal a Perón. Y además de Cámpora, de ser un hombre leal a Perón, su acompañante, Vicente Solano Lima, era alguien de un partido prácticamente inexistente. Y eso ganaron, y Perón ganó con un frente de partidos políticos. Y bueno, hoy por hoy fuimos nada más que con el Frente para la Victoria. Y algunos jóvenes que se olvidaron de Perón, nos olvidamos de Perón y utilizamos nada más que los nombres de la inmortal Evita y de Cámpora, por ejemplo, que fue nada más que un hombre leal, pero no con lo que significaba Perón. Es decir, en todo caso, tácticos de Perón, pero el estratega siempre fue Perón. Olvidarse del peronismo, hasta del justicialismo, creo que fue el precio más costoso de esto, y lamentablemente espero que los que vengan detrás nuestro, en edad, jóvenes, puedan alguna vez interpretar mejor y trabajar mejor.
Ahora, para muchos, y esto me lo han dicho personalmente, ¿no? Para muchos militantes el kirchnerismo era la fase superior del peronismo, ¿no? ¿Esto para vos es así? ¿Fue la superación del peronismo?
No, de ningún modo.
¿El punto más alto, no?
No, de ningún modo. Es decir, creo que hizo un retroceso. El peronismo no perdió nunca una elección. Creo que fue sectario, creo que fue excluyente. Es decir, creo que se hizo, por ejemplo, que algunos jóvenes provenientes de filas que le hicieron mucho daño al peronismo, dentro del interno peronista, le hicieron mucho daño. Y bueno, eso fueron lo que ocuparon bancas, y los más jóvenes que a lo mejor no participaron de aquella época sangrienta de algunos jóvenes, que no tenían nada que ver con la doctrina de Perón, no tenía absolutamente nada que ver con la doctrina de Perón. Porque
de hecho le disputaron el poder al mismo Perón,
¿no? Sí, además Perón nunca perdió una elección, o sea que superar una superación del peronismo es una soncera.
Pero bueno, muchos dicen, está bien, Scioli perdió la elección, pero el kirchnerismo va a sobrevivir porque pues, tiene un número importante de diputados, tiene un número importante de cargos, Cristina, sigue viva y vigente como líder de la oposición. Muchos dicen, el kirchnerismo no termina, como por ejemplo terminó el menemismo, y hoy creo que nadie, vos le preguntás por la calle, nadie diría yo soy menemista. En cambio, muchos dicen que con el kirchnerismo no va a pasar eso, y sí va a conservar un caudal electoral, no, va a seguir siendo una corriente
esperemos que sea así, esperemos que sea así. Yo dudo, tengo
para
mis
vos,
dudas,
claro, para vos no.
Tengo mis dudas, es decir, creo que la única forma es reflotar al peronismo, es decir, porque creo que lo hicieron sucumbir al peronismo. Y más allá que el triunfo fue escaso, pero ¿ante quién perdimos? Ante la inexistencia, ante el poder económico del país. Es decir, y allí perdió, y acá la mayoría son trabajadores.
Un amigo peronista diría, no lo puedo decir a nadie el nombre, pero diría, perdimos ante un partido vecinal, porque el PRO es un partido vecinal.
Sí, pero
tiene
es una 12, confusión 12
años
de
nadie. De vida, 12 años de...
Sí, una conjunción de nadie. Es decir, y algunos reconocidos y mal. Qué sé yo, Bullrich.
Ahora la gente eligió una suerte de oxígeno, ¿no? Cambio de aire. Yo también lo hablaba con vos y hoy lo hablábamos con Tolarovic y Luis Alberto en el comienzo. Muchos de los ciudadanos no estaban en contra de las medidas económicas del gobierno. Ahora, les molestaba el tono autoritario, ¿no? El que decía Cristina, por ejemplo, bueno, al que no le guste que se arme un partido y compita y que nos ganen las elecciones, esa cosa por ahí patotera, pendenciera, que muchos decían, no es el momento en Argentina, es el momento más de dialogar, bueno, no queremos más gritos, ¿no?
Esas son frases de comandos tácticos. Y no estratégico. Y la política se basa en la estrategia y el trabajo, a lo mejor sí, en los tácticos. Quiero decir que hay que pensar mucho cómo conducir y sin ser agresivo con absolutamente con nadie. Absolutamente con nadie. Yo, conduzco humildemente un gremio y he conducido durante mucho tiempo, durante periodos, al Movimiento Obrero de Rosario. Y jamás fui agresivo con ninguno de mis compañeros y ninguno de los trabajadores, más allá de que piensen políticamente como quieran.
Claro, la situación de ustedes, los trabajadores de obras sanitarias a nivel nacional, ¿cómo va a estar ahora? ¿Cómo prevés?
Mirá, nosotros componemos una federación, es decir, las federaciones, ¿sabés qué? Los sindicatos tienen autonomía de manejo. Yo los otros días estaba redactando el historial de nuestro gremio. Nuestro gremio se creó durante el gobierno de Aramburu y Roja. Es decir, y estaban y crearon el gremio todo el antiperonismo habido y por haber en obras sanitarias. Éramos OSN, pertenecíamos a la nación. Y ese gremio se creó con todos aquellos elementos antiperonistas, nuestro gremio. Hoy es más peronista que antes. Y aquellos que eran comunistas, todos opositores al peronismo, después se afiliaron a nuestro gremio porque vieron que recién cuando asumió Frondizi por directiva de Perón, se le devolvieron convenios, escalafón y todo ese tipo de cosas. Es decir, Frondizi entendió que era nada más que un táctico, y que Perón seguía prevaleciendo por sobre todas las cosas. Bueno, acá pasa lo mismo. Es decir, nadie se tiene que poner, pintar la cara de combativo. Es decir, lo que tiene que hacer es conducir a todos.
Claro, claro, claro. Pasamos un poco a lo que es el ámbito provincial, el ámbito local. Aguas Santafesina está pidiendo un aumento del 34,5, esta otra de las informaciones, para el año que viene, una suba en las tarifas, y el pedido contempla tres aumentos, no acumulativos, y fue girado al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. ¿Qué opinión tenés al respecto? Mirá, ¿está a favor de un aumento o no es necesario?
No, yo nunca voy a estar a favor de un aumento. Sí, digo que hay que reajustar tarifa para permitir, por ejemplo, de que nuestros trabajadores puedan llegar a los lugares donde no tienen agua, donde no hay agua, no existe el agua. Entonces, y además, en no trabajar como estamos trabajando, es decir, vehículos del año 2000 y un trajeteo durante todos los días y muchísimo.
Ahí, entonces el material, el capital fijo, digamos, de la empresa es obsoleto.
Sí, obsoleto, total. Y además, ya te digo, está pasando como ha pasado en los pueblos. Los pueblos se compran una planta de osmosis inversa, la tarifa es muy cara, y es para pocos, es para aquellos que pueden. Claro. Es decir,
aguantátela con el pozo séptico.
El pobre lío. Aguantátela con el pozo. Entonces, acá en Rosario pasa lo mismo. Entonces, acá a las villas no llega el agua. Entonces, y cuando llega, llega una canilla para todo el montón de los habitantes de la villa. Entonces, nosotros no tenemos que llegar allí. El agua es para todo. Nosotros tenemos, creo que estamos en la situación mejor del país para proveer de agua y no lo tenemos. Entonces, sí, se ha instalado mucha agua en Buenos Aires, en Capital, Gran Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires. Se ha instalado mucho.
O sea, acá, digamos, falta inversión de la provincia. ¿Sí?
Falta inversión en conseguir... Yo, mirá, quisiera que vean, nosotros estamos haciendo un programa televisivo. Más allá de que no podemos hacerlo, como dos sindicatos. No podemos hacerlo, digamos, porque no nos da... la recaudación como para tener un programa propio, pero sí lo hacemos para que vean cuál es el funcionamiento de nuestros trabajadores en pleno invierno, a veces hasta el cuello sumergido en el agua sucia, en el agua, para poder brindar el elemento vital a la comunidad. Entonces acá hacen falta nuevos equipos, acá hacen falta llevar agua a todos. Y a partir de allí, y además a que sus trabajadores cobren como corresponde, es decir, no con un salario que mete miedo, es decir, el salario no es justo, y no es que estamos pidiendo un aumento salarial a través de la tarifa, no, es decir, el aumento salarial lo discutimos en paritaria todos los años, y bueno.
¿Cuándo se vienen las paritarias ahora? ¿En febrero o marzo?
En febrero o marzo ya vamos a estar discutiendo nuevamente. Entonces, bueno, pero para mí lo importante de esto es que el agua llegue a todos los sectores. Y si el agua llega a todos los sectores, para que el agua llegue a todos los sectores, tenemos que tener los elementos se requieren para llevar este líquido a todos. Entonces, y no solamente para el microcentro o el macrocentro.
Es decir, el sector más acomodado.
A todos tiene que llegar el agua. Y para eso... lo justo es que tengamos, que contemos con las necesidades adecuadas como para que esto suceda. Es decir, hoy por hoy llega más la luz, sí, la luz llega, pero luz a veces en la calle nada más. Entonces hay que recorrer las zonas periféricas, los pueblos, los pueblos a veces me dan hasta bronca, porque claro, hay cooperativas de agua, y pagan nada más que los que pueden, claro, la cooperativa de agua.
Es complejo.
Le sale muy caro el agua a la gente de los pueblos. Alrededor de los pueblos, no, el que no puede no tiene agua. Y eso es como si no tuviera luz, hoy por hoy no existe, ¿no?
Lucho, matizamos un poco con la parte de espectáculo, ya camino al final del programa. ¿Qué pueden hacer los rosarinos? ¿Dónde pueden ir? ¿Qué pueden ver?
Bueno, vamos a arrancar con cartelera, si te parece,
con algo de estrenos de cine.
Lo hacemos en orden cronológico, porque El día jueves hubo nuevos estrenos, entonces lo vamos a estar dando algunos de ellos. Los más importantes, me recomendaron muchísimo. Pasa que nosotros no nos movemos en el ámbito infantil, pero ya que tenemos todo el griterío afuera, sí. Un Gran Dinosaurio es justamente un estreno, película de Disney, película animada, muy interesante para ver, que data la historia, para que te des una idea, del que hubiera pasado si no hubieran dejado de existir los dinosaurios, si hoy seguiríamos conviviendo con los dinosaurios al siglo XXI. Por otra parte, tenemos uno de los estrenos más importantes, más esperados, y tiene que ver con los Juegos del Hambre sin Sajo, que es el final justamente de la saga de películas de los Juegos del Hambre, la última producción de este ciclo de películas. Se estrenó el día jueves y ya está en todas las salas para poder disfrutarla. Otra recomendable para quienes les gusta el terror, Los Huéspedes, justamente una película estadounidense.
Terror psicológico, parece.
¿Cómo?
En lo que se llama terror psicológico.
Sí, es terror psicológico, pero también trata de dos niños que van a visitar a sus abuelos que viven en una aldea y en una cabaña muy recóndita. Y bueno, los abuelos empiezan a actuar de una manera bastante, bastante extraña, y luego tendrán que saber estos niños por qué ocurre esta actitud que tienen sus abuelos, y en el medio mucho terror y mucho miedo para todos aquellos que les guste. 007 Spectre es otro de los estrenos que tenemos para esta semana. Una vez más aparece James Bond, quien esta vez recibe un mensaje críptico de su pasado que lo lleva a descubrir una siniestra organización. De eso se basa, debe ser como la película número 250 de 007. Creo que después de Drácula. Creo que después de Drácula, El Hombre Lobo y alguna que otro.
Martes 13, que hubo como 40.
Exactamente. Después de Martes 13 y esa saga, debe ser de lo que más robaron con 007, así que hay una nueva versión. Esto está buenísimo. Actividad Paranormal. Yo ya le perdí el hilo en la cuarta, más o menos.
Sí, está bien.
Sí, el tipo que inventó esto, la verdad que
Hollywood cada vez, digo, más carente de ideas.
No, pero es buenísimo, hay que hacer un monumento. Estos muchachos con una camarita sola facturaron millones y millones, a ver, visto comercialmente, inobjetable. Esta es la versión número 5 de Actividad Paranormal, Dimensión Fantasma. También se estrenó el día jueves, también de género de terror. Y después también para los chicos, Hotel Transilvania 2, que continúa, se estrena y continúa la segunda parte justamente de la saga Hotel Transilvania. También película de Disney sobre vampiros, pero en este caso versión animada.
Hablando de imagen, bueno, recuerden el lunes 18 horas, como muy siempre, bien, en vivo en Televisión Regional, Cuna de la Noticia TV. En este caso estará presente el concejal electo de la ciudad de San Lorenzo, Alejandro Cabral. Él es de la Cámpora, veremos qué dice, ¿no? Viene complicada la situación ahí en la ciudad de San Lorenzo, veremos qué nos dice, y le tiramos ya un adelanto relacionado también a la parte sindical. A partir del año que viene, más precisamente febrero, estaremos arrancando Universo Laboral, un programa dedicado a lo que es gremialismo sindical y gremialismo empresarial, por la señal también de Televisión Regional. Luego estaremos brindando más detalles. Bueno, Oscar, algunas cosas puntuales. Una de las cosas que se viene ahora es la pelea por el PJ. Sí. Esto es así, ¿no? Más allá la adelantó, Scioli dice que también, ¿no?, irá a una interna. Aquí en la ciudad de Rosario, ¿cómo lo ves el PJ? Me parece que también el año que viene, en mayo, va a haber internas. Sí, porque la última vez no hubo, pero digo, todo va encaminado hacia eso.
Yo creo que, bueno, deberíamos. Yo te aclaro, estuve muchos años, vos lo sabés, prácticamente
alejado de la
alejado, política. Dormido, y para decirlo de algún modo, y bueno, no viví estas instancias de las nuevas autoridades, así que prácticamente desconozco aún cómo se componen las autoridades del partido. Bueno, creo que sí, sería bueno encarar un diálogo, y sería bueno una renovación. Y bueno, y aquellos que
para vos, el actual secretario general de la departamental, Eduardo Toni, ¿le representa a todos los justicialistas? No, porque si uno va a los datos estadísticos, en las últimas elecciones salió cuarto después de Movimiento Giros, o sea, después de la izquierda. El caudal de votos que tiene es muy acotado, digamos.
Bueno, eso tiene que ser su propia evaluación, ¿no? Es decir, creo que es una cuestión de conciencia, pero los datos de la realidad apuntan a que él tendría que ser componente, porque hace falta, digamos, jóvenes, es un muchacho joven.
Sí, 37, 38 años.
Claro, entonces hacen falta esos componentes, pero creo que la conducción debería estar, no para aquellos que tienen una juventud acumulada como la mía, pero porque ya estamos viejos, pero sí para aquella gente que en alguna medida quiere ver transitar otra vez el andar nivel del triunfo al peronismo. Entonces, los que es la primera vez que pierde el peronismo, es la primera vez, porque lo otro no fue peronismo, fue Perón. Perón nunca perdió.
¿Y cómo lo ves en este sentido, Luis Rubeo, que ya se está rumoreando, ¿no? Ya deja de ser presidente de la Cámara y muchos dicen que quiere refugiarse en el PJ, ¿no? Siendo candidato a presidente del partido. ¿Cómo lo ves en este sentido?
Yo digo que eso merece evaluación de todos, de todo, lo mismo que digo para Toñoli, para Luis, yo lo
tengo. Es una cuestión de consenso.
Sí, es una cuestión de consenso, y que allí prevalezcan aquellos que le dan una reactivación al PJ, es decir, que le deben dar una reactivación al PJ.
¿Vas a participar vos de este proceso de internas?
No sé si participar del proceso de internas. Sí voy a participar como afiliado, nada más. Y tengo que tener mucho agradecimiento por ello, porque siempre me han contado entre los primeros, a pesar de mi tiempo de no pertenecer absolutamente a nada, al mundo, ellos siempre han contemplado, qué sé yo, mi nombre, y lo llevaban siempre. Es decir, soy un agradecido de ellos, soy muy agradecido por el acto, digamos, que tuvieron de reconocimiento. Pero bueno, nos merece una reflexión a todos, y entonces tenemos que llevar a aquellos que vuelvan a engrandecer el PJ para el conjunto del pueblo, y no para para que ellos ocupen cargos, ¿no? Es así, ¿no?
Respecto a la CGT, ¿no? Se está hablando también de una normalización a nivel nacional, ¿no? Más que nada, como ahora en el rol de opositor frente al gobierno de Macri. Y aquí en la ciudad de Rosario muchos están tirando el nombre de Matías Lajús, referente del sindicato de la bancaria, como persona para conducir la CGT, porque por allí tiene un perfil más, ¿cómo podemos decir?, más tragable, ¿no?, más apetecible para lo que es el sector de clase media, ¿no?, por ahí diferente a otro perfil sindicalista más tradicional. ¿Lo ves como aquel conductor del sindicalismo Rosario, como aquel capaz de componer a toda esa acuarela tan particular que es el movimiento obrero aquí en Rosario?
Y si hablamos entre todos, creo que sí, que podemos. Yo veo, hay calidad humana en todo, y mucho en Matías. Lo quiero mucho. Juntos participamos en un periodo grande de nuestra juventud. Yo un poco más grande, pero y sabemos perfectamente cuál es la doctrina de Perón. Él, como yo y otros compañeros, hemos participado primero de la práctica política. Entonces, esto es muy sano para una mente sindical, y creo que es un hombre para tener muy en cuenta, pero tiene que salir de la conjunción de acuerdos que tiene que haber en el movimiento obrero. Es decir, primero el mejor para nosotros, y que además responda a los intereses de nuestra provincia, porque es así, la CGT de Rosario es la CGT de la provincia. Entonces, y que no sea dependiente del orden nacional, porque el orden nacional a veces no son tan peronistas y no piensan, digamos, como pensamos nosotros acá. Yo sé perfectamente lo que son algunos compañeros de fuste en el sindicalismo, y hay muchos, no me animo a dar nombres de ellos, pero hay muchos con mucha calidad política sindical, lo que no me gustaría que sean dependientes del orden nacional.
Claro,
sí. El sindicalismo de Rosario, de Santa Fe, tiene que ser pura y exclusivamente de Rosario y Santa Fe.
Bueno, en principio casi todos los gremios le dieron la bienvenida a Triaca, salvo Moyano. No, no, me imagino estará reservándose para una mejor negociación. Sabe que es alguien poderoso, sabe que, bueno, puede paralizar el país. Hoy por hoy, dado cómo se maneja el sistema agroexportador, el camión sigue siendo importante.
El movimiento obrero ha sabido salir de este tipo de crisis. Alguna vez hizo un triunvirato, una etapa difícil de la estructura sindical. Se hizo un triunviro en la conducción de la CGT, donde estaba Moyano, estaba José Luis Lingeri, que era mi gremio, y por la sanidad estaba Susana Rueda, una compañera de la sanidad de Santa Fe. Bueno, y eso permitió salir adelante el movimiento obrero. Y yo más allá de algunas diferencias que pudo haber tenido, soy muy respetuoso de Hugo Moyano. Sé que ha defendido los intereses del trabajador, y mucho y muy bien, más allá que yo siempre añoro, creo que es al que más añoro, es a Saúl Ubaldini, ¿no? Claro. Ese realmente fue un grande.
Lo opuesto a Triaca, justamente.
Lo opuesto a un montón.
Lo opuesto a un montón. Sí, dejó la vida en la militancia.
Sí, dejó la vida en la militancia, y yo conocí la casa de él, fui muy amigo, y de algunos puedo cuestionar profundamente, y otros no.
Te agradecemos mucho la visita, como siempre, Oscar, un gusto que te hayas acercado.
Sabes que estoy a disposición siempre, cuando me llames, más allá de donde esté, llego.
Muchas gracias. Bueno, para finalizar, estaba viendo...